Oramos, leemos y entramos al estudio. Señor y Padre, tu nombre sobre todo nombre es Señor. Y te reconocemos como nuestro Dios, como nuestro Salvador, Padre. Y a la pregunta de quién es Jesús, nosotros podamos responder nuestro Señor, nuestro Salvador. Y que vivamos de tal forma que demos gloria a tu nombre, Señor, que podamos vivir como hijos tuyos, hijos que te aman. Y mientras tu palabra es predicada, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, nos hable, nos anime, nos llame a estar en comunión contigo. Si hay algo de qué arrepentirnos, arrepentirnos, Señor. Saberte que tú eres un Dios que está cercano, que está disponible, que extiende esa misericordia a todo aquel que se acerca, Señor, que tú llamas. Nos ponemos en tus manos, Señor. Confiamos en que somos tu iglesia y eres tú quien la nutre, quien la fortalece, quien le da esta madurez y este crecimiento. En tu nombre oramos. Amén. Mateo 8 dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Verso 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel se ha hallado tanta fe. Y ahora os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas a los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vino pues Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Vamos a estar viendo estos 17 versículos del capítulo 8. Pero quisiera que volteáramos un poquito hacia atrás lo que hemos estado viendo. Si pueden poner el flyer del título de la serie para recordarnos que estamos viendo quién es Jesús. Mateo está escribiendo este evangelio y tiene en mente al pueblo judío, a la nación de Israel y quiere mostrarles que Jesús es el Mesías. Esa no es, es la del domingo, pero aprovechando, no te pierdas el domingo, estamos estudiando Efesios. Si me acompañas a Mateo 1:1, vamos a recordar nada más, dice, libro de la genealogía de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Y empieza a narrar el nacimiento de Jesús, pero empieza diciendo, ¿sabes qué? El hijo de David, hijo de Abraham, hay una promesa a la descendencia, a un descendiente de David que se sentaría en el trono de David, su padre, y su reino no tendría fin. Y Mateo está apuntando a Jesús, que es este Mesías, a Jesús, que es este descendiente de David, descendiente de Abraham, y está enseñando y está haciendo señales, prodigios. Vete al capítulo 4, versículo 23. Mateo capítulo 4, verso 23, dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron a todos los que tenían dolencias, a los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y lo siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y al otro lado del Jordán. Está dando un resumen del ministerio de Jesús en Galilea, lo que está haciendo: enseñar, sanar, liberando, predicando el mensaje, predicando el reino de los cielos. Y después llegamos al capítulo 5, capítulo 5, 6 y 7. Estuvimos bastante tiempo estudiando el Sermón del Monte. Y llegamos al capítulo 8. Y el primer versículo del capítulo 8 dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Se terminó el Sermón del Monte, ya dijo el camino angosto, el camino ancho, construir sobre la roca, el tomar decisiones al final, ¿tú qué vas a escoger? Y dice, bajó del monte y mucha gente lo sigue, como en el capítulo 4, la gente lo está siguiendo por lo que está haciendo, ahora en el capítulo 8, la gente lo está siguiendo por lo que está enseñando. Y llegamos al versículo 2, dice, y aquí vino un leproso, y se postró delante de él diciendo, Señor, si quieres, puedes sanarme. En estos 17 versículos, Jesús va a tener tres encuentros con tres personas diferentes, con tres clases sociales diferentes, con tres contextos totalmente diferentes. El primero es un leproso. El segundo, si seguiste la lectura, es un centurión. De hecho, el centurión está abogando por su siervo. No es judío, es gentil. Y la tercera persona es la suegra de Pedro, una mujer. Entonces tenemos a un paralítico, tenemos a un gentil y tenemos a una mujer. En el contexto en el que Mateo está escribiendo, socialmente hablando, eran la más baja parte de la sociedad, los despreciados, los vulnerables, los que no tenían voz ni voto, los que no eran parte de la toma de decisiones. Pero Jesús va a tener un encuentro con ellos, y a partir de que Jesús se topa con ellos, va a haber un cambio y una transformación en sus vidas. Y hay encuentros en nuestras vidas que tienen un impacto para el resto de nuestras vidas. Si no, piensa, este febrero no vamos a poner románticos. Piensa cuando conociste a tu hoy esposa o a tu hoy esposo, a lo mejor ni tenías en mente, ni te gustaba o no veías un futuro, pero a partir de ese encuentro se desarrolló una amistad, un compromiso, un matrimonio, una familia. Todo sucedió en algún momento, a lo mejor el primo de un amigo te la presentó, se conocieron en algún lado, y ya ahorita puedes decir qué bendición, o puedes decir, oh, ¿qué hice? También piensa, a lo mejor alguien tuvo un encuentro feo, un encuentro malo, se topó con algún vendedor de drogas, te enganchaste con la droga y eso tuvo un impacto un periodo de tu vida, o está teniendo un impacto en tu vida. Entonces, cuando te encuentras con algo o alguien, ya sea en el matrimonio, ya sea en las drogas, hay un impacto. Jesús va a causar un impacto en estas tres personas, y ese impacto es el mismo que genera en la actualidad cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, cuando Él aparece en nuestras vidas, cuando nosotros nos acercamos a Él, como decía en el Sermón del Monte, al que busca, llama, al que está tocando. Entonces, llegamos al primero en el versículo 2, un leproso, y le está diciendo, si quieres, puede limpiarme. Los judíos, el Señor les dio un capítulo completo en Levíticos, que habla acerca de cómo deben de tratar a los leprosos. Todo el capítulo 13 de Levíticos habla particularmente de eso. No lo vamos a leer, vamos a tocar ciertas partes nada más. Pero dice y da la descripción de cómo vivía un leproso en esos tiempos. Si me acompañas a Levíticos 13, versículo 45, lo puedes poner en pantalla también, por favor. Levíticos 13:45 dice, y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embozando pregonará Inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera sobre él, será inmundo, estará impuro, habitará solo, estará fuera del campamento y esa será su morada. Entonces, tiene sus ropas especiales, tiene que andar con la cabeza descubierta, tapándose la boca y gritando, inmundo, inmundo, para que la gente supiera que venía el leproso. A lo mejor ahorita para nosotros el impacto de la lepra no es tan relevante como en aquel tiempo. No hay cura o no había cura, hoy hay tratamientos, pero no había cura en aquel entonces. Estar leproso en ese tiempo, literalmente ya estaba sentenciado a muerte. Estabas aislado. No te podías, nadie te podía tocar y tú no podías tocar a nadie. No podías estar a 2 metros de distancia de alguien. Si había viento, tenías que alejarte muchísimo más. Y a lo mejor esta pandemia nos puede enseñar un poquito a entender la condición del leproso. No en el sentido de que todos estuviéramos envirulados y podíamos enfermarnos y transmitirnos todos a la y se va, sino simplemente piensa o considera, no sé qué tanto te cuidaste o te estás cuidando, el abrazar a alguien. Si tienes a tu mamá o a tu papá o a tu abuela y que a lo mejor los hablabas por teléfono, los veías en cámara, los visitabas de fuerita, con ganas de abrazarlos, el poder acercarte a tus seres queridos, aquí entre nosotros, el abrazarnos y no poder tener esa cercanía, ese contacto, toma eso y elévalo a la enésima potencia y a una condición de aislamiento que tenía que vivir el leproso. No se podían acercar así nada más, pero este caso particular, este leproso, no tenía nada que perder, la sentencia de muerte ya estaba sobre él. En otro de los evangelios, creo que es Lucas, está diciendo el doctor Lucas que la lepra ya estaba avanzada, o sea, como ya estás al otro lado casi. La lepra es terrible porque empiezas con manchitas en la piel, después cuando está más agravada empieza a perder extremidades, dedos, manos, nariz. Y este hombre, a pesar de su condición, de alguna forma él se acerca y entabla esta conversación con Jesús. Mateo, y de hecho los otros evangelios, no nos dan mucho contexto si llegó inmundo, inmundo, o nada más Jesús. Bueno, empezó con una palabra muy importante. Vino el leproso postrándose diciendo, Señor. Está reconociendo el señorío de Jesús. De seguro, de alguna forma, él escuchó de Jesús, ya sea en el Sermón del Monte o lo que Jesús había estado haciendo antes, cuando inició su ministerio. Y la palabra Señor que está usando aquí Mateo es la misma palabra que se usa para referirse a Señor en el Antiguo Testamento. De cierta manera está reconociendo a Jesús, su señorío, está reconociendo su poder, está reconociendo su autoridad. Lo está poniendo al nivel de Dios y empieza con la duda. O sea, ¿quieres limpiarme? Si quieres, puedes limpiarme. Este hombre que se arriesgó, digo que se arriesgó porque en aquel tiempo, si no se alejaba, la gente lo podía apedrear y matar porque no se estaba alejando. Pero como te decía, ya tenía, no tenía nada que perder. Si quieres, puedes sanarme, Señor. Me puedes limpiar, es la palabra que está diciendo. Y otra vez, si tomamos el contexto, lo peor de lo peor, el leproso, hablando de la pureza o la impureza del cuerpo, el contagioso que podía ser la enfermedad, Jesús no lo rechaza. Jesús no está distante. Jesús no pone ese límite. Jesús no le pone y le dice, ¡ey, ey, ey! Está ahí nomás, está ahí. No. Y lo que el leproso le está diciendo, si quieres, puedes limpiarme. ¿Él tenía en mente o no tenía en mente si Jesús tenía el poder o la capacidad para sanarlo? Lo que él estaba poniendo en duda era su disposición para mostrar misericordia, su disposición para sanarlo. Y la respuesta de Jesús, el versículo 3, Jesús extendió y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. El resultado, tenemos un ex leproso. Al instante, la lepra desapareció. Me regreso tantito. La pregunta de el leproso: si quieres, puedes limpiarme. Traigo una nota aquí de un comentarista que dice: los hombres creen más fácilmente en el poder milagroso que en el amor milagroso. Es decir, podemos o puede haber personas o inclusive cristianos que creen, sí, hay un Dios y es todopoderoso y lo sabe todas las cosas, pero Dios está tan ocupado en cosas importantes, está tan ocupado manteniendo todo el universo, todo lo creado para que esté funcionando, entonces Él no es como que quiera acercarse a mí o no es como que tenga cuidado de mí. Pudiéramos pensar que este leproso está pensando, bueno, es poderoso, es súper sabio, enseña, pero ¿quieres limpiarme? La respuesta de Jesús, sí, sí quiero, sé limpio. Si pones Marcos en pantalla, Marcos 1, verso 40, en el Evangelio de Marcos pone algo de cómo Jesús estaba viendo a este hombre. Vino un leproso rogándole e hincado de rodillas y le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, ¿qué dice? Teniendo misericordia de él, tuvo compasión de él, lo está viendo con misericordia, con compasión, con amor. Y él le dice, quiero y sé limpio. Jesús no es inalcanzable, Jesús no es que está en otra liga, Jesús es el regalo del Padre para nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, dio a Jesús, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. No se pierda, mas tenga esta vida eterna. Este leproso ha confiado en el poder de Dios, ha acercado, ha llamado, lo ha buscado, lo ha llamado y ha recibido. Ahora es un ex leproso. Algo importante de mencionar, te decía, un leproso, casi casi lo más inmundo, lo que sigue de inmundicia para los israelitas o los judíos, eran los cadáveres, o sea, no toques cadáveres, porque te quedas ceremonialmente inmundo, no puedes participar en la adoración de Dios, tienes que aislarte del pueblo para purificarte. La segunda cosa era un hombre o una persona leprosa. Y lo que hace Jesús aquí, fíjate, extendió la mano y le tocó. Si nosotros con cuando estaba con todo el coronavirus y no había vacuna y no sabíamos bien qué onda, o sea, era que agarrabas gel y agarra gel y nos agarramos la mano y ya a ver así, ¿no? Jesús lo toca sin temor. Cuando Jesús nos toca, nosotros no podemos contaminar a Jesús. Toda nuestra cochinada, todo nuestro pecado, todo lo que potencialmente podemos hacer, a Él no lo contamina, no lo ensucia, no se escandaliza, Él lo sabe. De tal manera que si tú piensas, no, pues no me puedo acercar a Dios o no puedo ir a la iglesia porque soy esto y soy aquello y estoy batallando con esto. No, al contrario, el Señor está esperando que tú vayas, que yo vaya con Él, para sanarnos, para ponernos en una relación correcta con el Padre, para poder tener una relación con Él, para ser hermanos. De tal manera que cuando Jesús extiende la mano y lo toca, en lugar de Jesús contaminarse, Él está brindando sanidad, Él está brindando la limpieza por la que este hombre clamó. De tal manera que tú y yo, no importa nuestra condición, siendo el nivel 2 en el ranking de inmundo, tú y yo podemos ser el nivel 3 de inmundo y nos podemos acercar confiadamente a Dios. Él está abierto y tiene esta disposición, tiene esta misericordia y nos puede tocar y te puede tocar. Y podemos tener este encuentro con el Señor que transforme nuestro corazón, que transforme nuestra mente, que sea una transformación de parte de Dios. Y no se queda ahí nada más. Y seguimos en el versículo 4, hay una instrucción de parte de Jesús para el leproso. Perdón, de Jesús para el ex leproso. El Señor ha hecho algo ahí. Entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Lo que Jesús está haciendo, bueno, en Levíticos 13, como te decía, está toda la descripción de cómo deben de tratar a los leprosos, pero también es, si hay una sanación, una sanidad, hay que presentar unas ofrendas, hay que hacer cierto rito de purificación, y es lo que Jesús le dice, vas a ir a hacer esto. Básicamente está mandando con los sacerdotes de ese tiempo su tarjeta de presentación. Mira, el que era leproso, ahora va, se presenta, porque Jesús lo ha limpiado, porque Jesús lo ha tocado. Y recuerda, la pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Qué tiene en mente Mateo cuando está escribiendo esto? Jesús ha enseñado con poder y con autoridad. Jesús está haciendo sanaciones, milagros y liberaciones con poder y autoridad. Mateo quiere apuntar que sus lectores vean que Jesús es el Mesías, que Jesús es el prometido hijo de David. Tengamos eso en mente. Entonces él manda a los sacerdotes su tarjeta de presentación, pero la primera indicación es no le digas a nadie. Vamos a encontrar eso en varias partes o varios milagros que Jesús hace. Y lo que Jesús tiene en mente es, mira, no es el tiempo de que se levanten sus enemigos, o no es el tiempo que se levanten los fariseos para quererlo tomar porque va a ir en contra del negocio, digamos, nacional. Además, no es para que el pueblo vaya, más adelante lo van a querer hacer, vaya y lo tome para quererlo hacer rey y señor. No. Jesús no tiene en mente venir a hacer una revolución, no tiene en mente venir a quitar al César y que se ponga él. No. Jesús quiere, y él dice que ha venido para perdonar pecados. Él tiene en mente el plan y la obra que el Señor le ha dado, que el Padre le ha dado. Por otros evangelios, sabemos que no hizo caso. No sé tú qué hubieras hecho si el Señor hace una cosa tan gloriosa. O sea, tú estabas aislado y de pasar a estar aislado te puedes acercar, puedes ser parte de la comunidad, puedes abrazar a tu familia, puedes tocar. O sea, nada más piensa eso. O sea, ¿cómo no le voy a decir a nadie? Sales corriendo y ya vas a tus seres queridos y los abrazas y les dices lo que estaba haciendo. Pero desobedeció. Y eso va a entorpecer el ministerio de Jesús, va a hacer que Jesús no pueda andar libremente por las ciudades, sino que tienen que irse a los lugares desiertos, porque vienen las multitudes y van a estar ahí sobre él. Primer caso, primer encuentro, un leproso. Y en cierto sentido, Mateo no está yéndose tanto a los detalles, inclusive ni siquiera se está yendo a los órdenes cronológicos de los eventos, si lo comparamos con otros evangelios. Él se quiere ir a las personas, a las situaciones y a Jesús. Vemos a un Jesús compasivo, disponible, al alcance, aunque seas lo peor, lo más inmundo, el Señor está disponible para entregar esta limpieza, esta sanidad. Y cumple la ley. Ve y presenta lo que tienes que presentar, dar testimonio ante los sacerdotes. El siguiente, ahora, versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Ahora es un gentil. También está reconociendo el señorío de Jesús. Está usando la misma palabra en Señor. Está reconociendo su poder, está reconociendo su autoridad. Y vaya que va a estar reconociendo su autoridad y confiando en ella. Y otra vez, si nos vamos al contexto de Mateo mientras está escribiendo esto, el pueblo de Israel está bajo el dominio de Roma. De tal manera que los romanos, digamos, en cierto sentido, son enemigos de ellos. Los tienen subyugados. Y están en esta ciudad de Capernaum. Capernaum se va a convertir en el centro de operaciones de Jesús. donde va a ejecutar gran parte de su ministerio. Y es un centurión, es parte del ejército romano, tiene hombres a su cargo, él es un hombre en autoridad. Y él se acerca a Jesús: Señor, tengo muchos problemas, ayúdame. No, él no está viendo por sí mismo. Él va a estar intercediendo por su criado. Señor, mi criado está postrado en casa, condición paralítico, y está grandemente atormentado. Este centurión, este hombre romano, gentil, enemigo del pueblo de Jesús, le está diciendo: mira, mi sirviente está paralítico, mi sirviente está sufriendo, y la está pasando mal. En el contexto de Roma, si alguien tenía un esclavo y el esclavo se enfermaba, el dueño, el propietario del esclavo o la esclava, podía tomar la vida y matarlo. Ya no voy a gastar comida en este hombre, no voy a gastar una cama en este hombre, lo mataba. Este hombre no hace eso. Este hombre está mostrando gracia y misericordia para su siervo. De hecho, está diciendo que es un siervo amado para él. Y va y busca a Jesús también. De alguna forma, este centurión se ha enterado. La fama de Jesús está corriendo alrededor. Acuérdate, por Galilea, Decápolis, Siria, se está dando a conocer a este Jesús. Y él va y le dice: mira, está paralítico, está postrado. Y la respuesta de Jesús es: no, tú eres romano, tú estás trabajando para César, tú tienes subyugado a mi pueblo. No. Otra vez, el estilo de Jesús está abierto y está disponible para todos. No se está poniendo en una posición inalcanzable. Tú y yo, si queremos hablar con el presidente de México, es inalcanzable. Si quieres hablar con el presidente de Estados Unidos, es inalcanzable. Si quieres hablar con alguna persona en autoridad, es casi imposible para las personas comunes. A Jesús se le acercan las personas comunes. A Jesús se le acerca cualquier persona, en cualquier condición, y Jesús está recibiéndolos, está respondiéndoles y está entregando y otorgando gracia y misericordia. Versículo 7, Jesús les dijo: yo iré y les sanaré. Jesús se puso a la disposición, y ojo, así como te decía de que los romanos y los judíos se pueden ver como enemigos, un judío en una casa de un gentil tampoco estaba bien visto. Ahorita lo vamos a ver. No era contracultural. Iba en contra de todas las normas de los judaizantes, del pueblo judío. Por eso es la respuesta en el versículo 8. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di las palabras y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. El centurión está diciendo: yo no soy digno de que Jesús vengas a mi casa. Es más, yo no soy digno, Señor, de que tú vengas a mi casa. Hay un ejemplo bien claro de Pedro. Si vamos a Hechos capítulo 10, versículo 28. El Señor lo manda a casa de Cornelio. De hecho, le está diciendo que el Señor ha hecho puras todas las cosas. Está dando la bienvenida a los gentiles. Y Pedro, bien amable, va a decir lo siguiente. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Bien amable. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Eso es lo que tenía en mente el centurión cuando el Señor dijo: iré y lo sanaré. Por eso él responde: no, Señor. No te quiero... te quiero evitar la vergüenza, te quiero evitar que murmuren en contra tuya, mira, no soy digno, es más, yo no soy digno de que tú vengas y vengas a mi casa. Mira, Yo conozco de poder, yo conozco de autoridad. Es más, yo estoy bajo autoridad. Si alguien me dice a mí que haga algo y es mi líder, es mi autoridad, yo lo hago. Pero también tengo gente bajo mi cargo. Y si yo le digo a este haz, él lo hace. Si le digo a este otro, hace este otro, y va y lo hace. Conocía cómo funciona la cadena de mando, diciéndole de cierta manera. Y recuerda, empezó diciéndole, Señor, el tope. La cabeza de mando, quien va a tomar las decisiones. Y le dice el hombre, tú solamente di la palabra y mi criado va a sanar. Solamente tú mencionas a los Jesús, ni siquiera tienes que venir a mi hogar. Si tú lo dices, va a sanar. Versículo 10. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel se ha hallado tanta fe. No sé a ti, pero me llama la atención que Jesús se maravilla. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de los dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. El siguiente encuentro con Jesús es este hombre romano, gentil, enemigo del pueblo de Dios. Y el Señor a la distancia hace este milagro y reconoce la fe de este varón, reconoce la fe de este hombre. De tal manera que no importa tu inmundicia, qué tan inmundo y pecador seas, el Señor te recibe. No importa tu nacionalidad, no importa tu color de piel, no importa el idioma que hables, la cultura en la que vivas, el Señor está disponible. Puedes acercarte, podemos acercarnos a Él. Él nos escucha y Él responde. Particularmente para los gentiles, no eran parte del pueblo de Dios. No éramos parte del pueblo de Dios. No participábamos de las bendiciones del pueblo escogido de Dios. Por eso Pablo dice lo siguiente en Efesios capítulo 2, versículo 12. Y me puedes acompañar en la pantalla también. Efesios capítulo 2, versículo 12. Dice, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y los benditos peros. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. No teníamos parte en las bendiciones de Dios, pero por medio del nuevo pacto, por medio de la sangre de Cristo, hemos sido hechos cercanos con Cristo. Y lo que Jesús está haciendo aquí con este centurión, básicamente es como un preludio, un anticipo, es el tráiler de la película, que es lo que va a pasar, de que los gentiles serían unidos junto con los judíos en la iglesia, en las bendiciones de Dios, en el nuevo pacto, en las bendiciones, estar cercanos por medio de la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que va a decir Jesús en el versículo 11? Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente. Van a venir muchas personas, está diciendo Jesús, van a venir desde el oriente, van a venir desde el occidente. Y como ellos están ahí en Capernaum, pues ubíquense en el mapa, no sé para dónde está cada cosa. Pero está diciendo, de todos lados van a venir. Vendrán muchos del occidente, del oriente, y se sentarán, fíjate, con los padres de los israelitas. Se van a sentar con Abraham, se van a sentar con Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y se va, te vas a sentar con ellos en el reino de los cielos, todos estos que vengan del oriente y del occidente. Si lo puedes poner en el TV, va a ser muchísimo más claro. Y les digo que muchos gentiles, como ese centurión, vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en las fiestas del reino del cielo. Ahí está el anticipo. Gentiles van a participar, van a cenar con el padre Abraham. Vamos a cenar con el padre Abraham en la fiesta del reino de los cielos. No sé si a ti te gustan las fiestas, pero
Va a haber una fiesta en el reino de los cielos. Vamos a poder cenar, comer, sentarnos con el padre Abraham. Y viene una advertencia tremenda en el versículo 12. Recuerda, le está escribiendo un auditorio judío. Si lo puedes poner en NTV, por favor. Pero muchos israelitas, en la Reina Valera dice, más los hijos del reino. Reina Valera cuando pone más los hijos del reino, es un semitismo, está diciendo, por lo que está diciendo la NTV, los israelitas, los hijos del reino, o sea, los israelitas, para quienes se preparó el reino, tuvo el rey David, Salomón, todos sus hijos, serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Para quienes fue preparado el reino, y no creen en Jesús, y no tienen la fe de este centurión, dice, van a estar en un lugar nada agradable, donde va a ser el lloro y el crujir de dientes, la desesperación y el dolor. Y el Señor está, así como lo puso, el camino angosto y el camino ancho, fiesta en el reino de los cielos o en el lugar de oscuridad. Versículo 13, el Señor extiende la gracia, hay sanidad, un encuentro con Jesucristo que salvó la vida de este siervo, del centurión, pero que da un preludio de lo que Dios va a hacer con los no judíos, con los gentiles. Y el tercer y último encuentro, a partir del versículo 14, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrado en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. La suegra de Pedro, ¿verdad que Pedro estaba casado? De hecho, mira, si te vas al capítulo 4, 18, así de volada. El llamamiento de Pedro, Mateo 4:18 dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, lo siguieron. Están haciendo ministerio estos hermanos con Jesús, pero eso no los exime ni les permite abandonar sus responsabilidades familiares. Jesús aquí está yendo a la casa de Pedro, está la suegra de Pedro, la ve enferma. Y otra vez, ahora un toque de Jesús. Aquí Mateo, fíjate, no pone que nadie se acercó, fue y le dijo, hazme el paro con mi suegra mirando ahí enferma. O Mateo no se enfoca en eso. Otros evangelios sí, pero aquí Mateo está viendo, él va, te toca y hay sanidad. De tal manera que, aunque estés como muerto, aunque no seas parte del pueblo de Dios, descendiente de sangre de Abraham, o tengas una calentura, el Señor puede transformar ese evento en algo glorioso. El Señor puede sanar, el Señor puede mostrar su poder. El Señor está disponible. Y a veces, no sé, pudiéramos pensar, un dolor de cabeza, ¿para qué molestar al Señor? ¿O para qué orar al Señor? ¿O mis hijos? No, yo los puedo crear a mis hijos. No, podemos presentarle todo al Señor. No importa si es algo que nosotros consideremos súper grande o es algo que nosotros consideremos pequeño. El Señor toca la mano, hay sanidad, y la respuesta de la suegra de Pedro es servirle. Tocó la mano, la fiebre la dejé y ella se levantó y le servía. En el contexto en el que está escrito, es como que en agradecimiento, en respuesta a lo que Jesús ha hecho, ella le servía. Y esa debería ser la respuesta natural de todos los que hemos tenido un encuentro con Jesús, todos los que hemos entendido el Evangelio, lo que hemos visto, lo que Dios ha hecho, lo que está haciendo y lo que va a hacer. Responder en alabanza, poder decir como estos dos primeros hombres, Señor, reconocer su señorío. El primero estaba hincado, estaba postrado, y esta mujer responde en agradecimiento, con servicio, y que nosotros podamos responder así también, como un sacrificio vivo, agradable a Dios, que sea nuestra ofrenda a Dios, nosotros mismos. Y termina el pasaje en el verso 16, Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Le cayó, fue día largo, ¿no? Fue día de trabajo largo para Jesús en su ministerio de sanación, de sanidad, de liberación. Llega la noche, llegan las multitudes y el Señor está haciendo prodigios, está haciendo maravillas. Y Mateo, algo que recurrentemente lo estamos viendo, lo vamos a ver en el Evangelio, verso 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Eso es Isaías 53:4. Si lo pueden poner en pantalla, por favor. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mateo está agarrando esta porción y está tomando la parte que Él mismo tomó nuestras enfermedades y Él llevó nuestras dolencias. Un cumplimiento parcial de esa profecía en Isaías. Está diciendo que el ministerio de sanación de Jesús habla de un tema de sustitución. Él tomó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. No es que Jesús se ponga enfermo en sí mismo, sino que Él las toma, las quita de nosotros mediante su poder sanador. Y eso está apuntando, le digo parcialmente, porque eso está apuntando a lo que Jesús tenía que hacer y quería hacer. Vete al capítulo 1 de Mateo, verso 21. Y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesús iba a estar en representación de Dios y Dios mismo iba a ser el sacrificio por tus pecados, por mis pecados. Vete al versículo 26. Perdón, capítulo 26, cuando estaban en la cena del Señor, capítulo 26, verso 27, Mateo 26, 27, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, el nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que el día que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Está hablando del perdón de pecados. La misión de Jesús no era nada más hacer estas obras de milagrosas, de sanidad, de liberación. Todo eso era un anticipo de lo que apuntaba que iba a venir, de lo que apuntaba que Jesús iba a hacer en la cruz. La pregunta es, ¿quién es Jesús? Tiene en mente esta pregunta Mateo y quiere hacer ver a todos los judaizantes, mira, el cumplimiento de parcialmente de Isaías, lo está haciendo Jesús ahí, está sanando, le está llevando nuestras enfermedades, las está quitando por medio de su poder, por medio de su toque, por medio de sus palabras. Y tiene en mente ahora sí que lo que va a pasar en el futuro. Tú y yo conocemos el final. Sabemos de la muerte de Jesús, la muerte sustitutoria de Jesús. Lo conocemos como el varón de dolores, su resurrección, su ascensión, la venida del Espíritu Santo. Pero en el timeline, nos ponemos en este periodo de tiempo, es como, oye, ¿por qué está haciendo esto? ¿Por qué está pasando esto? El reino de los cielos se ha acercado, se está manifestando con la enseñanza, se está manifestando y avalando con las obras de sanidad, pero está apuntando a lo que viene. Un pastor ponía lo siguiente, decía, Jesús para sanar, o bueno, Dios para sanar, o tenía que hablar, o hacía un toque, y Él mostraba su poder, quitaba la inmundicia del leproso y lo dejaba limpio. Pero para que Dios nos salvara, para que Dios nos perdonara, para que nos pusiera en una relación correcta con Dios, Dios tuvo que sangrar. Tuvo que ir a la cruz. en obediencia al Padre, en sustitución por ti y por mí, para poder reconciliarnos con el Padre, para poder tener esperanza de vida, para poder ser limpios, hechos limpios, ser libres del poder del pecado, para poder participar en estar sentados con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, para poder tener la comunión con Dios y con su cuerpo, con la iglesia. Y estos tres encuentros, estos tres eventos que Mateo está poniendo, es la antesala y está apuntando, mira, está haciendo estas maravillas, pero va a culminar en la cruz. Va a culminar con la inauguración del nuevo pacto. Si el reino de Dios está estableciendo, poco a poco se están revirtiendo el ciclo de la muerte y el sufrimiento. Génesis 3, entró el pecado al mundo, entró la muerte al mundo, entró la degradación de la creación. Por eso envejecemos, enfermamos y morimos. Hay sanidad, que son consecuencias de Génesis 3. Está limpiando a lo inmundo y está progresivamente aumentando hasta llegar a la cruz, en la exaltación de Jesús, en la culminación de su plan redentor para reconciliarnos con Él. Te empezaba diciendo encuentros importantes en nuestras vidas. Tú, cuando conociste a tu esposa, cuando conociste a tu esposo, a las experiencias, quizá drogas, quizá algún accidente. Pero quiero dejarte con esta pregunta, si pueden pasar los muchachos de la alabanza. ¿Ya tuviste un encuentro con Jesús? ¿Has tenido un encuentro con Jesús? ¿Le has conocido? ¿Has experimentado el recibir no nada más sanidad física, sino salvación, sino tener una relación correcta con Él, conocerle a Él, creerle a Él? El leproso, de ser aislado, a poder formar parte de su familia, tener el compañerismo con el pueblo. El hombre gentil, que no tenía parte ni suerte en las bendiciones, recibió gracia de Dios. En las cosas pequeñas de la vida que te puedan preocupar y dices, no es tan importante, Dios también se preocupa por ellas. Saben que los invito, hermanos, a ponerse de pie. Y si tú no has conocido a este Jesús, si tú no has conocido a este Dios, te invito a que hables con Él, a que lo busques en la palabra. Y si ya lo conocemos, que permanezcamos en Él, que vivamos en ese camino, caminemos en ese camino angosto, caminemos en la verdad. Amado Dios y Padre, bendito sea tu nombre, Señor. Porque tú, Señor, en algún momento tuvimos un encuentro contigo, tú nos llamaste a tu presencia, tú nos llamaste a tener comunión contigo por medio de tu Hijo. Si alguien en esta tarde no te ha conocido, Padre, que tú hables a sus mentes, que hables a sus corazones, que hables a sus espíritus, Señor. Apúntanos a todos a Jesús, Señor. Que podamos ver tu compasión, que podamos ver tu misericordia, que podamos ver que tú estás cerca, que tú estás disponible, que tú extiendes gracia y amor, Padre. Que tú eres quien sana, salva, perdona, y que no hay otro camino fuera de ti, Señor. Que podamos transitar ese camino y vivir para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.